no sé que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saña, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Vamos al verso 31. También fue dicho, dice el Señor, allí en Mateo 5, siempre vamos a regresar allí. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Cuando el Señor dice también fue dicho, lo está conectando con el verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Después dice en el 31, también fue dicho. Es decir, lo que el Señor dice en versos 31 y 32 es una continuación de lo que comenzó a decir en el verso 27. Así que el tema que estamos cubriendo es el adulterio. Porque el tema que el Señor comenzó en el verso 27 es el adulterio. Cuando Dios... Bueno, antes de meterme ahí, quiero hablar del fundamento del matrimonio. Veamos el verso completo, verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Sí? Está esa conexión. Y lo que ellos escucharon fue eso. Los fariseos les enseñaron a ellos, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿En qué se parece eso hoy al día, hoy en día? Cualquiera que haga el papeleo adecuado, con el abogado correcto, tiene su divorcio. ¿Por qué razón? No importa. Con que se quiere divorciar, está bien. Eso es lo que los fariseos enseñaron. ¿Ustedes creen que eso representa el corazón de Dios para el matrimonio? Es serio el asunto con lo que los fariseos hicieron aquí. Es bien delicado lo que Dios está tratando allí. Cuando Dios estableció el matrimonio, lo estableció entre un hombre y una mujer. Todo fuera de allí es aberración. Dice el libro de Génesis, en las palabras de Adán, cuando el Espíritu Santo lo inspira a él, dice, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque el varón fue tomada, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está hablando de unidad total entre el hombre y la mujer en el matrimonio. La unidad máxima al punto que dice, serán una sola carne. No existe en ninguna de sus palabras ni una pizca que tenga que ver, ni una luz, ni una sugerencia que tenga que ver con algo que no sea unidad. Esa es la perspectiva de Dios en el matrimonio. Unidad, no desunidad. Unión, no separación. Permanencia, fidelidad, no infidelidad. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Y si miramos unos versos atrás, vamos allí a Génesis, vamos a Génesis 2. Para que mire el corazón de Dios cómo se muestra aquí en estos versos, estableciendo el matrimonio. Capítulo 2 de Génesis, verso 18 y después versos 21 y 22. Verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Toda la creación vio Dios que era bueno, hizo al hombre, vio Dios que era bueno en gran manera. Pero cuando ve Dios al hombre solo, dice, no es bueno, no es bueno. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Dios lo declara como no bueno. Entonces el Señor soluciona esto en el verso 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Quién formó el matrimonio? Adán, dice la palabra en los versos anteriores, que le puso nombre a todos los animales y de entre todos los animales no se encontró compañera para él. Adán no solucionó el problema de su soledad. Dios lo solucionó. ¿Cómo? Hizo una mujer, la hizo como hizo la creación. No, Dios no dijo sea la mujer y fue la mujer. Dios no hizo a la mujer como hizo al hombre. Dios no tomó polvo de la tierra, le dio la forma y respiró aliento de vida como en el hombre. No. La creación de la mujer es completamente diferente a todo el resto de la creación. Porque la hizo del hombre, sacó una de sus costillas y de ahí la formó y se la trajo a él. Lo que Dios está indicando en estos textos es el propósito de unidad dentro del matrimonio, el propósito de complementación del uno para el otro dentro del matrimonio. No tiene nada que ver. Nada que ver con separación. Nada. No existe ese concepto. En la mente de Dios no existe ese concepto. Dios establece eso claramente. Y establece que lo único que puede separar, más adelante, porque en este momento no hay muerte en el capítulo 2, hasta después del capítulo 3 es que hay muerte, que lo único que puede separar a una pareja es la muerte. Y no hay nada más fuerte que la muerte. Así que cualquier pareja puede permanecer de acuerdo a la palabra. Ahora viene esta pregunta, a lo mejor viene esta pregunta a su mente. ¿Por qué entonces se menciona el divorcio en la Biblia? ¿Es una contradicción o qué es? ¿O Dios cambió? Vamos a Génesis 3:16 para que vayamos desenvolviendo y encontrando la respuesta a esta pregunta. Génesis 3:16, Dios ya ha confrontado al hombre. El hombre le dice: la mujer que tú me diste me hizo pecar. Dios confronta a la mujer. La mujer le dice: la serpiente me hizo pecar. Dios confronta a la serpiente, la maldice, dice que se tiene que arrastrar, que va a haber enemistad entre ella y la simiente de la mujer. Está hablando de la cruz. Jesús es la simiente de la mujer, se cumple en la cruz. Y después en el verso 16, el Señor habla y muestra la condición en que quedó el hombre después de que pecó contra Dios. Esa unidad que Dios dio, hubo una ruptura de la unidad del hombre con Dios, la unidad del hombre con la naturaleza, la unidad del hombre con su prójimo. Hubo una ruptura allí. Verso 16 lo declara. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dios multiplica los dolores en el parto. En la nueva Biblia latinoamericana de hoy dice: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Cuando dice tu deseo será para tu marido, está hablando de que la mujer desde entonces siempre va a tratar de usurpar la autoridad del hombre. Ese es uno de los problemas serios de todo matrimonio. La mujer trata de usurpar la autoridad del hombre porque quedó en una condición de pecado, de rebelión, y eso es lo que manifiesta. Y la otra parte, y él tendrá dominio sobre ti, yo creo que significa dos cosas. Una es que el hombre va a querer usar su autoridad sobre la mujer a fuerzas, de una manera impuesta a la mala, ¿ok? Pero también el texto está dejándonos saber lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, cuando establece el liderazgo del hombre sobre la mujer, como lo tiene Cristo sobre la iglesia. Entonces, el conflicto inicia aquí. El conflicto en no quedarse en el lugar que Dios le ha dado a cada uno. La mujer queriendo tomar un lugar que no le corresponde, el hombre queriendo abusar de su posición o huyendo de su posición, pero no como Dios lo diseñó. Así que una pareja tiene que vivir con las consecuencias que produjo el pecado de Adán y Eva. La tierra fue maldita por el pecado. La lucha de la simiente de la mujer con la serpiente se estableció. Y las constantes dificultades entre esposo y esposa son normales en un matrimonio. Tu deseo será para tu marido. Quiere decir, querer usurpar esa autoridad. Y él tendrá dominio sobre ti. Por decreto divino, el hombre es cabeza de la mujer. Así que las parejas casadas, desde entonces, están confrontando esa lucha. Desde entonces tienen esa dificultad. Y la única manera que una pareja casada puede entrar al propósito de Dios. Mire, el matrimonio no se trata de que si logran comprar esa casa que querían comprar. Olvídese de eso. El matrimonio no se trata de que si les va bien en su relación. Olvídese de eso. No estoy diciendo que eso es malo. Está bien tenerlo. Pero el propósito del matrimonio es entrar en el plan de Dios, en el diseño de Dios, en lo que trae honor y gloria al Señor. Y en Génesis 2 dice que es prevalecer en unidad. Eso es lo que dice Génesis 2, prevalecer en unidad. Vamos ahora de regreso a Mateo 5, verso 32. Todavía está la pregunta, ¿por qué entonces la Biblia habla del divorcio? ¿Sí? ¿Por qué entonces la Biblia? Antes de entrar a ese verso, déjeme termino de contestar esta pregunta. Porque suena cuando los fariseos dicen, el que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Suena como que Moisés le dijo, divórciense, es una orden, divórciense. Pero miremos qué dice Dios en Malaquías 2, versos 13 al 16. Yo vengo de un hogar de divorcio. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años de edad. ¿Sí? No estoy hablando desde aquí como que yo crecí en una nube y he tenido todo en mi vida. He experimentado dificultades que muchos de ustedes también. Y aprendí a odiar mi hogar desde muy temprana edad. Yo detestaba mi hogar. Pero el Señor un día me enseñó, tu motivación está mal. Porque si lo que quieres hacer es porque odias algo, está mal. Tu motivación debe ser entrar en el plan de Dios. Y es lo que estoy tratando de mostrar aquí. Entrar en el plan de Dios, en el decreto de Dios. Y tenemos que mirar el matrimonio como Dios lo mira. Malaquías 2, 13 al 16. Y esta otra vez haré descubrir 2, 13 al 16. Haré descubrir. Y esta otra vez haré descubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Está diciendo, no importa cuánto me quieran adorar, eso no sirve. Verso 14, aquí va a empezar a explicar por qué. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Verso 15, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Está hablando de la unidad del matrimonio que vimos en Génesis capítulo 2. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios quiere hijos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, el que participa en un divorcio está cubierto de iniquidad, de pecado y de maldad. Sus vestidos están manchados. Es lo que está diciendo aquí. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El que llega al divorcio está experimentando deslealtad de su parte o en contra de él o de ella. Lo que Dios dice es que Él detesta el divorcio. No hay ni una ley. Si usted busca en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar una ley que haya sido dada para que se divorciaran. No está. Pero entonces, ¿por qué Dios habla del divorcio? Ahorita queremos llegar allí. El divorcio, antes de entrar ahí, Dios lo odia y lo detesta. Y si así es, el divorcio no es un derecho. El divorcio no es un derecho. El divorcio es un pecado, es una ofensa a Dios. No es una opción, es irse contra Dios. La respuesta de Dios ante el divorcio, como leímos aquí en Malaquías, es odio, es un odio santo, es un rechazo total ante el divorcio. Porque Dios odia el pecado y el divorcio es pecado. No importa qué tan difícil sea un matrimonio, la voluntad de Dios siempre será que permanezcan unidos en matrimonio. En Efesios, el apóstol Pablo presenta el matrimonio usando la figura de la relación de Cristo con la iglesia. La relación de Cristo con la iglesia, de acuerdo al libro de Efesios, y lo que la Biblia nos enseña, es que la iglesia estaba como enemiga contra Dios, en pecado contra Dios, imposible de ser rescatada. Pero Cristo vino y murió en la cruz, tomando la culpa de la iglesia, de los que Él iba a salvar, tomando la inmundicia de los que Él iba a rescatar, para llamarlos ahora su novia y para trabajar en el corazón de su novia, preparándola para que sea su esposa. Esa es la iglesia del Señor, esa es la figura más clara que la palabra nos presenta del matrimonio. Y lo relaciona directamente en el amor del Señor por la iglesia. El matrimonio así es ante los ojos de Dios. Hace poco vimos el testimonio de Genaro y Rosa cuando celebraron su aniversario número 25, la boda de plata. repasando de nuevo los votos que ellos hicieron al entrar en este pacto, eso es testimonio. Eso es lo que Dios quiere, que una pareja entre más años pasa, más reafirma la unidad que Dios les ha dado en ese pacto que entraron con el Señor. Igual la Biblia en el Antiguo Testamento presenta el amor de Dios por Israel. Y Dios llama a Israel su esposa. El libro del profeta Oseas, Dios le dice, cásate con esta mujer que es una mujer infiel. Y representa Oseas a Dios y la mujer infiel representa a Israel. Y Oseas nunca abandona a su esposa a pesar de que ella lo abandona a él. Es una figura de lo que hay en el corazón de Dios en cuanto al matrimonio. Esa es la perspectiva de Dios frente al matrimonio. Y Dios manifiesta su amor perdonador y busca mantener la unión siempre con Israel. Siempre busca alcanzarle. Jesucristo manifiesta su amor cuando perdona constantemente a la iglesia, hermanos. La iglesia peca contra el Señor. Y el Señor Jesucristo siempre está perdonando a la iglesia. No está buscando en qué manera hacerla a un lado. No está buscando cómo separarse. Ese es el corazón de Dios, pero al contrario. Está buscando cómo alcanzarla, cómo restaurarla, cómo prepararla para ese momento de las grandes bodas. Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Salmo 103, verso 10. Principios que deben gobernar el matrimonio, porque eso es lo que está en el corazón de Dios. El punto es que debe prevalecer el amor perdonador dentro del matrimonio. ¿Cuándo tiene que el esposo perdonar a la esposa? ¿Cuándo tiene que la esposa perdonar al esposo? Ustedes saben, todos los días cometemos errores. No estoy refiriéndome que deban vivir agarrados del chongo para entonces poderse perdonar, no, pero debe estar una disposición constante de perdonar y demostrar gracia, comenzando en casa, una gracia restauradora, una gracia que es constante en el matrimonio, porque ese es el corazón de Dios que lo ha manifestado con Israel y ahora con su iglesia. Pero los fariseos, y todavía no he respondido la pregunta, ¿por qué? Entonces la Biblia habla del divorcio. Miremos ahora otra escritura. Los fariseos, en Deuteronomio 24, 1 al 4, que es a la escritura que el Señor Jesucristo se está refiriendo, también habéis oído decir que el que da carta de repudio, que se divorcie o que la deje. Esto es lo que Moisés dijo en el capítulo 24 de Deuteronomio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ese es el verso que tomaron los fariseos, ese es el verso que enseñaron, este es el verso que la mayoría de la gente al leer esta porción toman. Y se les olvida que hay más versos que nos dan el contexto completo de lo que está hablando Moisés. Suena como que está bien el divorcio. Y lo que ellos enseñaron en base a eso, dice, si haya alguna cosa indecente, pues que le escriba carta de divorcio. Prácticamente esto es lo que enseñaron los fariseos, creo que lo dije al principio. Con que tengas el documento apropiado, te puedes divorciar cuando quieras. ¿Por qué dice el Señor eso después de que ha enseñado acerca del divorcio? El que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Porque el Señor Jesucristo no está enfocado en el divorcio, él está enfocado en el adulterio. Porque estos hombres, por su afán de adulterar y que no se viera como adulterio, porque lo hacían según ellos de acuerdo a la ley como la tenían tapada, echaban a sus mujeres a la calle. ¿Por qué razón? Para conseguirse otra y después otra. Y según la ley de Dios, que no era la ley de Dios, pero la ley como ellos la pusieron, se justificaban en lo que podían hacer y seguían siendo líderes en medio del pueblo. ¿Por qué razón podían darle carta de despedir a su esposa? ¿Porque no le gustaba que amaneció muy greñuda tal vez? ¿O porque dejó quemar las tortillas y that's it? ¿Te tienes que ir? Con que tuviera el documento, así era, de veras, no estoy exagerando. Era al extremo lo que ellos estaban haciendo con sus mujeres, era al extremo. La mujer era tratada entonces como un objeto. Pero Moisés no les está diciendo que vayan y hagan eso. No es eso lo que está sucediendo aquí. Por eso Jesús dice: habéis oído decir, pero yo os digo. Miren lo que sigue diciendo Moisés, verso 2. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová tu Dios que te da por heredad. Moisés le está diciendo: si esto es lo que usted hace, esto es lo que usted está causando al dar esa carta. Está envileciendo a su mujer, está ensuciando la tierra, está causando un problema. Y es lo que Cristo dice en Mateo 5. Entonces, Moisés, estuve estudiando este tema, estudiando libros que hablan de la cultura judía en esos tiempos, porque no hay ninguna ley donde Dios diga divórciense. No existe. Parece que el pueblo de Israel adoptó costumbres paganas en este tiempo. Y los paganos esto hacían, se deshacían así de sus mujeres. Y lo que Dios está haciendo al permitir esto a través de Moisés, está reconociendo la existencia del divorcio en medio del pueblo. Y en su misericordia Dios está poniendo un medio de regulación. ¿Para qué? Para proteger a la mujer, porque se deshacían de ellas así nomás. Y para poner en el corazón del hombre la seriedad del asunto que ellos estaban causando cuando despedían a sus mujeres. Es bien pervertido lo que los fariseos hacen cuando enseñan ese texto así. Y qué interesante, ¿quién aquí en este lugar no ha pensado que el divorcio es parte de la sociedad? Interesante, es muy interesante cómo la palabra nos confronta. Y oír a veces que dentro de la iglesia del Señor se hable del divorcio, se considere consejerías para divorcio. ¡Wow! Dios no aprueba el divorcio. Él está reconociendo la existencia del divorcio. El Señor en Mateo 19 les dice: por la dureza de su corazón, por su propia perversidad, por su insistencia en el mal, el Señor está regulando algo malo que ustedes estaban haciendo para proteger a la mujer. Porque dice que ella se puede casar con otro hombre cuando ellos hacen eso. Es un reconocimiento más bien de ese mal. Mire Deuteronomio 22, versos 18 y 19. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. El castigo para el adulterio era la muerte. La regulación para la fornicación: ya fornicó, cásese. Están regulando la maldad de los hombres en este medio. Y Dios está reconociendo que ese mal está allí y lo está regulando. Mire 28 y 29 allí mismo, capítulo 22, versos 28 y 29. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostase con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Si se acostó con ella, pues cásese. Es lo que está diciendo el texto. Dios está regulando este mal que hay en el pueblo de Israel.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.